Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Juan. Dice la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a meditar el versículo 9, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y nuestro tema hoy es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. La doctrina es el cuerpo de enseñanza. Y específicamente aquí dice la doctrina de Cristo. Y cuando hablamos de la doctrina de Cristo, hay otros escritores bíblicos que hablan al respecto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso que no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, antes de ascender, Él dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y la doctrina de Cristo es todo lo que Cristo ha enseñado. La doctrina de Cristo es Cristo mismo. La doctrina de Cristo está revelada en su palabra, en la totalidad de la Escritura, no solamente en el Nuevo Testamento. Cuando recordamos después de la resurrección, aquellos dos que iban camino a Emaús y se encontraron con el Señor Jesús y no le reconocieron que era Jesús. Y ellos le dijeron: ¿eres tú? Cuando Él les preguntó por qué estaban tristes, ellos le dijeron: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido acerca de Jesús, varón profeta? Y Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y dice la Escritura que el Señor les abrió la Escritura y les iba explicando desde Moisés, los Salmos y los Profetas, que es todo el Antiguo Testamento, lo que de Él decía. Y algo que es seguro es que el tema de toda la Escritura es el Señor Jesucristo, la doctrina del Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en la doctrina del Señor Jesucristo, está directamente ligado con el asunto de sola Escritura, la autoridad de las sagradas, de las sagradas Escrituras. Es la autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia no es... Algunas personas equivocadamente tienden a sostener que su iglesia tiene varias fuentes de autoridad. Hay una iglesia que dice que su autoridad es el magisterio de la iglesia representado por el Papa. También dicen la escritura y también la tradición. Y entonces ellos apelan a lo que convenga según los intereses. Pero la verdadera iglesia del Señor cree que su fuente de autoridad es única y exclusivamente la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica, y en ella encontramos la doctrina del Señor Jesucristo. La doctrina del Señor Jesucristo, Cristo es Cristo mismo. La doctrina del Señor Jesucristo es enseñanzas del Señor Jesucristo, pero es más que simplemente enseñanzas. La doctrina del Señor Jesucristo es la vida que se manifestó. Y cuando pensamos en ello, tenemos que pensar en esta doctrina ha sido siempre constantemente atacada. Desde los tiempos tempranos hubo falsos engañadores, gente que cuestiona la veracidad del Evangelio, de la doctrina del Señor Jesucristo. Y bueno, hoy no es diferente. El día de hoy están persistentemente los ataques y se niega la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora, es importante que nosotros podamos tener claridad en cuanto a la doctrina del Señor Jesucristo. Al final, es una persona. Es el pasaje que leyó el hermano, habla de que iba a mostrarse la gloria del Señor, y esa gloria se mostró en el Señor Jesucristo. La necesidad del hombre es conocer a Dios en la persona del Señor Jesucristo, como Él ha querido revelarse. Y podríamos resumir la doctrina de Cristo. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, necesariamente tenemos que hablar acerca de su persona como Hijo de Dios, como verdadero Dios, y la unión de sus dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. La doctrina de Cristo empieza por allí. El Señor Jesucristo mismo afirmó muchas veces, y la gente que le escuchaba, sus enemigos, entendieron perfectamente lo que estaba diciendo, porque intentaron apedrearle, porque entendían bien que él decía ser el Hijo de Dios, y ellos decían haciéndose uno con Dios. Él le dijo a sus discípulos, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, y él le dijo, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es Dios verdadero, él es el Hijo de Dios que tomó forma humana, que nació de una virgen. El Señor Jesucristo es su persona. Es muy importante el poder creer en su naturaleza humana y divina. Él es la simiente de la mujer. Él nació sin pecado porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y eso es un asunto fundamental de la doctrina del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la doctrina del Señor Jesucristo, tenemos que pensar en su oficio como mediador. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. Hay gente que se la pasa diciendo, bueno, todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios. Lo importante es que creas, no importa en qué creas, pero que creas. Eso no es verdad. Hay un solo Dios eterno, verdadero, el Dios Jehová de los ejércitos, y su Hijo es el Señor Jesucristo, y no hay diferentes maneras de poder llegar a Él, sino solamente a través del único Dios y mediador, el Señor Jesucristo. Aquel que es mediador, aquel que es fiador, porque Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda con la justicia de Dios. Nosotros estábamos justamente bajo condenación por causa de haber quebrantado toda la ley de Dios todos los días de nuestra vida. Y el Señor Jesucristo es nuestro fiador. Él hizo suya nuestra deuda, Él pagó nuestra deuda. Dice la Biblia que Él clavó el acta de los decretos que era contra nuestra, la clavó en la cruz. Él es nuestro fiador, Él es nuestro profeta. Es interesante que nosotros podemos leer en la Escritura acerca de las profecías de Isaías, de Jeremías, pero al final siempre los profetas cuando escribían, ellos siempre decían, palabra de Dios, y Cristo es verdadero Dios, Cristo es uno con su Padre. Al final, los profetas humanos eran simplemente instrumentos del verdadero profeta. Cristo es el verdadero profeta, y Él era el que revelaba a sus siervos, los profetas. Lo podemos ver sobre todo en el libro de Apocalipsis, cuando él va dando el cierre de la profecía al apóstol Juan, y él es el verdadero profeta. La doctrina de Cristo tiene que ver con nuestro sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que nos convenía. Uno que no tuvo necesidad de presentar un sacrificio por sus pecados, porque él es sin pecado. Él, un sumo sacerdote, que él era a la vez el sumo sacerdote, él era el altar, él era el sacrificio. Y él, ese sumo sacerdote que nos es conveniente, porque es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce cada situación de tentación, sin embargo, él venció el pecado. Él nunca fue sometido por el pecado, al contrario, él triunfó sobre el pecado. Y él hizo perfectos para siempre, con un solo sacrificio, a los santificados. Él no tiene necesidad, como en el antiguo pacto, de cada año estar ofreciendo y ofreciendo vez tras vez, sino con un solo sacrificio. Es una falsedad y es una herejía. Religiones que el día de hoy creen que cada vez que tienen su culto hay un sacrificio. La misa es sacrificio y eso es una ofensa a Dios. Cristo no hace falta más sacrificio, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto y completo. Él en la cruz dijo: consumado es, y la obra de redención ha sido consumada. Esa es la doctrina del Señor Jesucristo. Hay otras iglesias que hablan de Cristo, pero tienen muchas fuentes de autoridad, no tienen la doctrina de Cristo. Hay mucha gente que habla de Cristo y del sacrificio de Cristo, pero siguen ofreciendo sacrificios. Y eso es ajeno a la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. La doctrina de Cristo es que Él terminó la obra de salvación y no hay nada más que agregar. La doctrina de Cristo nos habla de Él también como Rey. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es el Señor de la creación, Él ha sido exaltado al trono, Él está entronizado y Él gobierna todos los asuntos de la tierra. No importa el escándalo y el ruido y las muestras de poder que el hombre pretenda mostrar, el Señor se reirá de ellos. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, tenemos que pensar en su obra redentora, su obediencia. Él obedeció perfectamente a su Padre. Él es el cumplimiento de la ley y el fin de la ley para todo aquel que cree. Él obedeció lo que toda otra persona es incapaz de hacer. Nadie nunca pudo cumplir la ley. Si alguien hubiera podido cumplir la ley, no había necesidad de que el Señor Jesucristo viniera. Pero el propósito de la ley nunca fue salvar a nadie por cumplir la ley, sino mostrar la incapacidad del hombre. Recuerde que la ley es el carácter de Dios. Y el hombre caído en pecado está privado del carácter de Dios, incapaz de mostrar el carácter de Dios. Pero el Señor Jesucristo, Él vino y Él se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Era su deleite. Él dijo que Él tenía una comida que sus discípulos no conocían. Y eso habla de deleite, comida. Uno de los deleites de la vida es comer. Y el Señor estaba diciéndoles: yo tengo una comida, un deleite, que es el hacer la voluntad de mi Padre. Su obediencia, una obediencia perfecta. Él siempre obedeció, siempre hizo lo que agrada a su Padre. El Padre dio testimonio de ello. Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia, Él estando en agonía, Él decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Su obediencia, su sufrimiento, su muerte, su sufrimiento y su muerte por causa de los pecados de su pueblo. La Biblia habla abundantemente acerca de esto. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A él no le quitaron su vida. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recuerde que Pedro sacó su espada para intentar defender al Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, yo puedo pedir una legión de ángeles, pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Si el Señor hubiera hecho eso, no habría salvación para nosotros. Pero Él voluntariamente se ofreció por amor a su Padre y por amor a su pueblo. Su muerte, su resurrección. Y la resurrección es el testimonio de que Él dio satisfacción a la justicia de su Padre. De que Él confió plenamente en su Padre. Él se encomendó a Dios y en burla decía la gente, se encomendó a Dios, líbrele Él. Y el Señor le libró. Él no dejó que su santo vea corrupción. Él, dice la Escritura, cuando pensamos en la doctrina de Cristo, que es el Evangelio. El apóstol Pablo dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que ascendió a la gloria. Y los hermanos estaban reunidos. Dice ahí en Hechos que ellos estaban viéndole cuando Él fue tomado y fue levantado al cielo con la promesa de que Él vendría otra vez. Y la doctrina del Señor Jesucristo tiene que ver también con esa segunda venida. Tiene que ver con su segunda venida triunfante, su segunda venida que viene para ejecutar juicio. Él no viene otra vez para morir en una cruz. Él no viene ahora como un cordero. Él ha venido como un cordero, pero Él viene ahora como un león, como el león de la tribu de Judá. Él viene para ejecutar venganza sobre sus enemigos. Esa es la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora, la doctrina del Señor Jesucristo es tener claridad en cuanto a estos asuntos. Es tener claridad y creerlo con todo nuestro corazón y confiar plenamente en su persona, en su obra, en sus oficios, en que Él es todo lo que yo necesito para poder tener paz con Dios. Esa es la doctrina del Señor Jesucristo. Y esta doctrina afecta la vida. Entender la doctrina no es simplemente pasar años. Hay personas en los últimos 4 o 5 años, se ha sabido de personas que incluso llegaron a escribir libros que usted los puede leer y en verdad hablan de la doctrina de Cristo. Y de pronto han salido diciendo que no son más cristianos y negando la fe. Y sencillamente nunca tuvieron fe. Sencillamente la doctrina de Cristo es más que simplemente poder citar los puntos que he citado. Es verdad, esa es la doctrina de Cristo. Pero la doctrina de Cristo y permanecer en Cristo, permanecer en ella, es la vida. Es la vida que se ha manifestado. La doctrina de Cristo es andar como Él anduvo. No es simplemente poder recitar lo que el Señor Jesús dijo, sino es la vida. Es andar en amor como Él nos ha amado a nosotros. Es andar en la luz porque Él es la luz, es confesar nuestros pecados. Y una de las cosas muy importantes que examinar en nuestra vida es la cuestión, nosotros nacemos seres soberbios, hasta que Dios nos humilla y podemos entender que no somos gente buena que de vez en cuando hace cosas malas, hasta que Dios nos hace ver que Él es digno de toda la gloria, la honra, el honor. Hasta que Él nos hace ver que lo único que merecemos de Él es condenación eterna. Hasta que Él nos hace ver que somos miserables. El Señor Jesús, cuando pensamos en su doctrina, un aspecto de su doctrina es, dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. Una de las cosas que caracteriza al creyente es que es humilde. Después de hablar de la doctrina de Cristo, el versículo dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Y es interesante que siendo las ovejas, pues son fáciles de extraviar. Pero esta palabra que está traducida como extraviar, implica algo más que simplemente ser tonto y extraviarse. Esta palabra, damos gracias a Dios porque las ovejas son tontas y se tienden a escapar, pero el buen pastor hace regresar a sus ovejas. Ahora, esta palabra nos llama la atención porque esta palabra puede ser traducida ir más allá. Y esto ya no tiene que ver, por supuesto que es, también es ser tonto eso. Y es, pero es más que ser tonto, es necedad, es soberbia, porque es ir más allá de lo que Cristo ha enseñado. Es pensar que lo que Cristo ha enseñado puede ser mejorado, o que lo que Cristo ha enseñado tiene que hacerse actual. Y eso han sido cosas que han sucedido en personas que sencillamente aprendieron cosas con su cabeza, pero en realidad nunca se les reveló la doctrina de Cristo, que nunca impactó sus corazones. Y hubieron hombres que salieron diciendo, es que la Biblia no es la palabra de Dios, sino contiene la palabra de Dios. Eso es ir más allá de la enseñanza del Señor Jesucristo, y eso es extraviarse, y eso es soberbia. Intentar que Dios se revela de una forma, no aceptar la forma en que Él se ha revelado, sino querer que Él se nos muestre de la forma que nosotros queremos, eso es soberbia, es necedad. Y eso fue lo que hizo que surja una corriente llamada liberalismo teológico, que niega los milagros de la Escritura, que empieza a decir que pues todo depende de lo que tú quieras ver, y el significado es alegórico. Hermanos, todas esas son tonterías, y es ir más allá de lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. El Señor Jesucristo, cuando interpretó, porque Él citó varios pasajes de la Escritura dándolos como hecho, y lo que Él estaba mostrando con lo que dijo es que la interpretación que tiene la Escritura es gramático-histórica. Por ejemplo, Él dijo, ¿no habéis oído que cuando los creó, varón y hembra los creó, y Él estaba, no estaba dando un diciendo que eso es alegórico, sino estaba aceptándolo como algo histórico y real? Y hermanos, hay peligro en ser necios y creer que somos más sabios que Dios. Hay peligro en ser necios y creer es no haber entendido nada acerca de la persona de Dios, alguien que piensa que el Evangelio se tiene que adaptar a los tiempos, a la cultura, y tiene que hacer para que sea relevante. Esos son necedades. Porque Dios es eterno, su Evangelio es eterno y no necesita actualizarse. Su Evangelio es el mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que el Señor dice, esa es la verdad, y el hombre no puede definir la verdad. Cuando el hombre ha intentado definir la verdad, todo se vuelve un desastre. El hombre está demasiado dañado por su pecado. El hombre es insignificancia. El pasaje que leyó el hermano describe a las naciones como el menudo polvo de la balanza. Si así son las naciones, imagínese, pero hombres al final soberbios. Y hermanos, cuando escuchamos de personas que se han desviado, nos debe dar tristeza y nos debe hacer más humildes, de recordar, si yo no me he desviado y no me voy a desviar porque Él me ha salvado, no hay nada que tenga que ver con que yo soy más inteligente. Tiene todo que ver con que Él tuvo misericordia de mí. Tiene todo que ver con que Él se ha mostrado a mí y me ha mostrado quién yo soy. Y entonces, cuando escucho de esas personas, siento tristeza en mi corazón. Y cuando escucho de esas personas, recuerdo la advertencia de mirar bien, de poder depender y confiar en el Señor Jesucristo. Cualquiera que se extravía, las ovejas son propensas a extraviarse. Pero ni una verdadera oveja jamás se va a extraviar. El Señor lo ha prometido. Y hermanos, la doctrina de Cristo es para perseverar. Y hay todo el sentido. Aquel que pudo, muchas de esas personas que aparentemente apostataron de la fe, de una fe que en realidad nunca poseyeron. Ellos escucharon y aprendieron cosas académicamente. Muchos de ellos fueron graduados de instituciones que enseñaban la verdad. Hermano, que Dios nos guarde de simplemente adquirir un conocimiento académico. La doctrina de Cristo es para perseverar, y la razón de ello es que aquel que Cristo se le ha revelado ha hallado la fuente del gozo. Y es imposible que alguien que ha encontrado de verdad la fuente de gozo pueda volverse atrás. Es alguien que Cristo se le ha revelado, y Él puede decir, aunque las cosas sean difíciles, Él puede decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero hermano, eso no lo produce el conocimiento académico. Eso lo produce el conocer quién es Cristo, el conocer su persona. Eso lo produce el conocer quién soy yo y qué es lo que Dios me ha dado en el Señor Jesucristo. Eso lo produce cuando vemos a Cristo no solo como conceptos intelectuales, sino como la persona más preciosa que yo necesito. Cuando puedo hallar que Él es todo para mí. Pablo fue alguien con mucho conocimiento académico. Y el conocimiento académico tiene su lugar. Pero un asunto fue importante para Pablo. Todo eso era basura cuando él conoció al Señor Jesucristo. Y su mayor anhelo era conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y hermanos, es necesario recordar los asuntos de la fe ortodoxa, de la fe bíblica correcta, como se ha revelado, de quién es el Señor Jesucristo. Pero nuestra oración a Dios, Señor, guárdanos de simplemente vivir con conceptos en nuestra cabeza. Haznos en verdad conocer quién eres tú, qué clase de Dios eres, quién eres el Dios en que estamos profesando creer, quién es tu Hijo, el Señor Jesucristo, qué es tu santidad, qué es el pecado, de qué nos has librado. Y poder clamar al Señor que nos arranque de todo el engaño que vino a este mundo con la caída, de pensar que nosotros necesitamos tantas cosas y que el gozo está en las cosas. Alguien dijo que le pidió al Señor cosas para disfrutar la vida y el Señor le dio la vida para disfrutar las cosas. Y hermanos, el gozo está en el Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. La doctrina de Cristo es una persona. Nosotros podemos mirar mucho del apóstol. El apóstol Juan está hablando en toda la carta de esto. Nada más que no siempre lo dice como la doctrina de Cristo. Habla a veces de la verdad. Habla de andar en amor, de andar como Él anduvo, de la vida que se manifestó, porque es vida. Uno de los pasajes que nos hace más evidente esto y que tiene una fuerte relación con esto es Juan capítulo 15. No lo vamos a leer todo, pero léalo en su casa. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Y qué bendición es que podemos saber algo. Así como hay gente que de pronto ha predicado y, bueno, Dios puede usar hasta el burro. O sea, no es extraño que de pronto, pues alguien que ha escrito libros, ha predicado, y es probable que si Dios ha querido, lo haya usado incluso para que personas sean, crean. Pero no es garantía lo que hacemos, sino es que Cristo se nos haya revelado. No estemos contentos con simplemente saber y conocer. Y una cosa importante es recordar siempre, puedo decir con el salmista que he sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y que el Señor nos guarde en humildad. Que el Señor, yo creo que cuando Dios nos ha mostrado quiénes somos y de dónde nos ha rescatado, no hay lugar para el orgullo. Y a veces, por ovejas torpes, quiere regresar, pero el Señor nos vuelve a poner en el lugar. Y hermanos, que Dios nos guarde de la soberbia. No nos atrevamos nunca a ir más allá de lo que ha sido revelado. Clamemos al Señor para que nos gocemos en lo que está revelado. Clamemos al Señor para que hallemos deleite. Tal vez uno diga, eso dijeron el domingo, en la mañana, y lo volvieron a decir en la noche. Y el miércoles también lo mismo. Pero ese es el Evangelio eterno. No hay otra cosa que decir. Es eterno y es nuestra necesidad. Y es clamar al Señor porque podamos estar firmes, arraigados y cimentados en el Señor Jesucristo, creyendo todo lo que es correcto acerca de Él, pero pidiendo al Señor que eso sea vida que fluya a través de nosotros, clamando al Señor que en verdad podamos estar seguros de que hemos sido injertados en la vid verdadera, y donde el Señor dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y habla de la permanencia. Y hermanos, yo creo que es nuestro clamor que podamos cada vez probar que Él es bueno, porque cuando probamos que Él es bueno, que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, no hay a dónde ir. Cuando se nos pregunte, ¿ustedes van a permanecer o no? Pues la respuesta va a ser la de Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay nada más que decir. No importa de qué universidad sea el que lo diga, no importa los títulos que tenga. Nadie es como el Señor Jesucristo. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es admirable, Él es maestro de los maestros, el Señor de los señores. Él es la misma sabiduría, y fuera de eso, todo es necedad. Todo, la gente puede ser sagaz, puede ser astuta, pero no sabios. La sabiduría, nuestra sabiduría, es el Señor Jesucristo. Vamos a orar.